No sé qué nos ha puesto Luis Cerrón. Nos ha puesto música hispana.
Ecuatoriana.
Ecuatoriana.
Pues, ecuatoriana.
Pues vamos a tener un problema. Porque nosotros tenemos aquí ahora mismo, en vivo y en directo, a Alberto Cruz, al que os avisábamos que íbamos a entrevistar en el sumario que hacemos siempre al principio del programa. Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y a Alberto le convocamos para hablar de Ecuador, pero como él es soberano...
No solo soberano, un dinamitero también.
Bueno, algo de Ecuador hablaremos, Alberto, también.
No te quepa la menor duda.
Pero vamos a hablar también de Venezuela.
Sí. Vamos a empezar por algo que llevamos preguntando a algunos intelectuales, amigos nuestros, militantes, gente a la que su opinión y su acción política, pues para nosotros es muy importante, como es el caso de Alberto Cruz, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y amigo de este candelero. Va de sentimientos, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste al rey mandar callar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela?
Nada. A mí lo que haga el rey o diga me importa bastante poco por ser comedido en las ondas. Es decir, no sentí absolutamente nada.
Nada, ¿no?
Me trae al fresco.
Te trae al fresco lo que haga.
Ahora bien, una vez hecho eso, hay que intentar explicar, bajo mi punto de vista personal e intransferible, pero no tiene copyright, es decir, lo puede utilizar cualquier persona que lo oiga, que entiendo la actitud del rey al igual que entiendo la actitud de Zapatero. Y la entiendo por una razón muy sencilla, porque Chávez estaba criticando la actitud prepotente y neocolonial de un presidente del gobierno español, en concreto que era Aznar, cuando era presidente del gobierno español. Estaba criticando la actitud prepotente y neocolonial de las empresas españolas en América Latina. Hay que recordar que las empresas españolas en América Latina entran a saco en todo un proceso de privatización que se pone en marcha a principios de los años 90 en países como Chile, como Argentina y como Uruguay. Tres países que habían sufrido tres dictaduras militares que habían hecho desaparecer a la élite de la izquierda política, sindical e intelectual, y que las empresas españolas entran en esos países cuando no hay ningún tipo de atisbo de lucha sindical, sencillamente porque los habían matado a todos. Esas son nuestras empresas, las que supuestamente han ido a promover el progreso en América Latina. Lo mismo en Colombia, lo mismo en Bolivia y lo mismo en otros países. Vamos subiendo el mapa latinoamericano. Pero al mismo tiempo, yo creo que tanto Chávez como Kirchner, que fue el primero que empezó a criticar a las empresas españolas, como en menor medida Evo Morales
Daniel Ortega.
Y Daniel Ortega, se quedaron cortos. Porque no solo hay que criticar al gobierno Aznar, o a las empresas españolas, o al actual gobierno español. Y no solo hay que criticar al gobierno Aznar diciendo, es un fascista. No, es un fascista y un criminal de guerra. Y vuelvo al principio, entiendo el por qué el rey Zapatero salieron a defender a Aznar. Porque el Estado español tiene otro criminal de guerra, que es Javier Solana. Javier Solana, en su época de secretario general de la OTAN, fue el primero que mandó bombardear Yugoslavia, la primera guerra ilegal en contra del derecho internacional. Javier Solana, el miembro del PSOE, en aquella época secretario general de la OTAN, y hoy alto representante de la política exterior europea. Así que
claro.
No tiene copyright esto, se puede coger y utilizar.
El otro día en el candelero, Beatriz, Carlos Taibo, que de vez en cuando aparece por aquí, esta misma mañana, unos minutos antes de venir aquí, Alberto Cruz, el propio Agustín Morán, llamaba al rey matón tabernario. Lo demás, digo, será por lo del oso, además de lo que acabas de explicar tú, porque se puede matar de muchas maneras, claro.
Sí, en las dos, esos dos calificativos vienen al pelo, lo de tabernario, porque también es bien conocido la afición a algunas tabernas y algunas historias, por ejemplo, en la zona de la Cava Baja, aquí en Madrid. No sé si ahora que ya está un poco mayor, pero desde luego lo hizo por aquel, cuando tenía unos pocos años. Y lo de matón, hombre, no solo supongo que sería por el oso, pero yo recomiendo a los oyentes, a las oyentas, qué bien queda eso de los oyentes y oyentas, a la audiencia en general, que si pueden recuperen un libro que se escribió a finales de los años 70 o principios de los años 80, que es una especie de biografía apócrifa del rey. Creo que lo editó Ruedo Ibérico, no estoy muy seguro. Ruedo Ibérico era una editorial española que publicaba en Francia porque aquí en España no se podía publicar. Y habló de los entresijos de la Casa Real, sobre todo en la época del padre del rey, de Juan de Borbón, ¿no? Que la audiencia investigue si el rey tenía un hermano mayor o no. ¿Y dónde está ese hermano mayor? Que investigue.
Pues nos quedamos, ahí.
El próximo día al candelero para hablar del hermano mayor. Pero hoy vamos a hablar de Ecuador, que seguro que vamos a hablar también de Ecuador.
Y de Venezuela también.
Pero algo de Venezuela, perdona.
Yo quería hablar también de este episodio que comentabas, Gonzalo, del hecho del rey mandando callar a Chávez. La hipocresía también de los medios de comunicación y de los contertulios diciendo es que Chávez pierde las formas, es que interrumpe a otro que habla. Es una manera de tapar el auténtico problema y es realmente lo que tú estás diciendo, la situación de las empresas españolas en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Sin embargo, hay una parte de la puesta en escena también de Chávez que yo no sé si no les hace un poquito el juego a esta hipocresía social de que hay que mantener las formas aunque el fondo sea un auténtico basurero. Y es que a lo mejor habría que, no sé, jugar con un poquito más de inteligencia en ese sentido. Yo a Chávez lo veo a veces un poco desmedido.
Perdóname, Beatriz, pero...
Y te digo como persona, no como presidente. ¿Eh?
Pero tú y yo somos europeos y somos presos de unos valores, de unas pautas de comportamiento. En América Latina, lo que mola, lo que la gente siente, no es el discurso vacío de las formas de los presidentes del gobierno, es el discurso del pueblo, digamos. No me gusta mucho utilizar esa palabra, pero para entendernos todos, ¿no? Y Chávez es un exponente de ese pueblo en general. Por eso el discurso de Chávez, al no limitarse a las formas, llega a la gente. El que no llega a la gente es el de la clase política, para entendernos por utilizar una terminología nuestra, occidental. Son discursos vacíos, discursos que tú les puedes volver al derecho y al revés, y no te dicen nada. Sin embargo, Chávez sí, porque cuando se pone a cantar, destapa la fibra sensible de la gente. De la gente, no de la clase política ni de la élite intelectual. Y eso vale también para Evo Morales. Y eso vale también para algunos otros dirigentes, pocos, muy pocos, en América Latina. Pero si trasladamos el modelo a otras partes del mundo, eso se da en el mundo árabe, por ejemplo. Es el discurso del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. ¿Por qué es tan popular, entre comillas, Hassan Nasrallah, no solo entre los chiitas libaneses o iraníes, sino entre los suníes de otras partes del mundo, por el lenguaje? Habla casi como ellos, no es un lenguaje anquilosado. No es un lenguaje fósil, es un lenguaje vivo, el que habla a la gente de la calle, y eso es no solo lo que atrae, sino lo que llega, el lenguaje y por supuesto el mensaje.
Pero a veces nos venden esta imagen de Chávez como dictador, cosa que aquí contigo ya hemos desmontado muchas veces. ¿Cómo está ahora la respuesta del pueblo venezolano con respecto a Chávez? Porque tú vienes de hacer un reportaje muy interesante que era lo que nos querías contar.
Os lo quería contar a vosotros, no para la audiencia. Ha descubierto uno de los secretos.
Pues entonces no cuentes lo que no puedas o no quieras.
Es fácil. Sabéis, tanto Gonzalo como tú, Beatriz y Luis, quien está a los mandos, y nunca mejor dicho, porque si él da el botoncito de la tecla se nos deja
de
oír.
Aquí no hay manera de decir nada.
Que hace un tiempo hicimos un documental sobre Venezuela, sobre la lucha por la tierra en Venezuela en una doble vertiente, campesina e indígena. Y el equipo que lo hicimos, no es que seamos como Kieslowski, ese cineasta que hizo la trilogía de Azul, Blanco y Negro, Blanco y Rojo, pero por lo menos un poco de ego, nos queríamos parecer, y planteábamos hacer una trilogía. El primer documental se titulaba La Revolución Bolivariana, el despertar de un pueblo, el segundo este de la tierra, Tierra y Hombres Libres, y este tercero es el que acaba de salir. Le terminamos el día 20, casualidad de
fechas, la fecha, ¿no?
Pero el día 20 de noviembre no solo es el día que muere Franco, es el día que muere Buenaventura Durruti, es el día que los GAL matan a Santi Bruart, es el día que matan a Josu Muguruza sin saber muy bien quién le mata a Josu Muguruza. Es decir, el día 20 depende cómo lo tomes. Pero lo terminamos el día 20 porque ese documental había que presentarlo los días 21 y 22. Este documental recoge un hecho del que no hablan los medios de comunicación, que es a lo que voy. Y es que el 80% de la población de Venezuela no es blanca. Mestizos, negros e indios. Quien está básicamente en contra de todo este proceso que se ha puesto en marcha en Venezuela es la oligarquía blanca. Luego estamos hablando también de un conflicto racial. Esa oligarquía es la misma que se ha opuesto a Correa en Ecuador.
Y a Evo Morales,
a Evo Morales en Bolivia. Pero es esa oligarquía, cuando los blancos ven que pierden una parte de sus privilegios, porque no pierden todos, con el apoyo de los medios de comunicación, que se han convertido los medios de comunicación y algunas ONGs en la fuerza de choque del sistema capitalista, hoy es más importante mantener batallas como la supuesta libertad de expresión o que las ONGs puedan actuar libremente que mandar marines. La fuerza de choque del sistema y del capital hoy son los medios de comunicación y gran parte de las ONGs. Caso Reporteros Sin Fronteras, por mencionar una. Por tanto, y además, los medios de comunicación y el sector menos zorrocotroco de la oligarquía han sabido utilizar el lenguaje tradicional de la izquierda. Solidaridad, democracia, justicia social, etcétera, etcétera. Libertad de expresión, patatín y patatán. No. Eso existe no solo en Venezuela, sino en otras partes de América Latina. ¿Por qué no se habla del papel de Venezuela con los medios comunitarios, ya que estamos en un medio comunitario? Venezuela es el país más adelantado del mundo en medios comunitarios y los ha legislado, y no solo los ha legislado, los ha protegido y los ha potenciado. Los barrios en Caracas y en otras partes de Venezuela, pero en Caracas todos los barrios tienen al menos una radio comunitaria y empieza a haber al menos una televisión comunitaria.
Y luego
no,
se habla
no
de
localia,
falta,
ni tal ni cual,
claro, falta de
comunitarias.
De expresión, ¿no?
Y se habla de libertad de expresión.
Porque se cierra una.
Pero eso nunca lo trasladan televisión. Los medios de comunicación, no lo traslada El País, no lo traslada Televisión Española, no traslada ninguno. Entonces, ese es el discurso que hay que romper. Y hay que empezar a hablar de si hay dictadura o no, que no la hay, si Chávez es autoritario o no, que no lo es. Chávez está muy por debajo de la gente. En Venezuela hay un dicho, y es, entre Chávez y el pueblo no hay más que un montón de mierda, literalmente. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Hay prepotencia? Sí. ¿Hay nepotismo? Sí. A muchos niveles. Pero el pueblo venezolano, y ahora sí que utilizo esa palabra con mayúsculas, es el que está impulsando todo este proceso. Y es más, lo que está haciendo Chávez es impedir que haya un baño de sangre, literalmente, porque el pueblo está armado. Y esta vez, si hay un golpe de Estado, si incluso matan a Chávez, puede que pierdan. Pero desde luego la oligarquía no se va a ir de rositas. Lo que no se entiende en Europa es que Chávez, pese a todo, está impidiendo las ansias de rapidez y de definición política y social de gran parte de la sociedad venezolana. Hay que tener en cuenta que el día 2 se va a celebrar el referéndum de reforma constitucional, que la abstención tradicional en toda América Latina y no solo en Venezuela está más o menos 40%. Y de ese 40%, y del 60% que vota, hay gente que está a favor, mucha, y hay gente que está en contra. La oligarquía nunca se ha preocupado por establecer el censo real de los habitantes que hay, no ya en Caracas o en Venezuela, en ningún país de América Latina. Porque si esa gente participa en el proceso electoral, esa gente vota siempre a figuras como Correa, a figuras como Evo Morales o a figuras como Daniel Ortega, por poner un caso, y necesitaríamos algunas horas para intentar profundizar en qué representa cada uno de estos dirigentes, ¿no? Y a Chávez. Por ejemplo, una de las primeras medidas que pone en marcha el gobierno de Chávez es lo que ellos han denominado misión identidad, es decir, saber cuántos habitantes reales tiene Venezuela, porque las cifras oficiales dicen que en Caracas viven 4 millones de habitantes, pero las extraoficiales lo elevan a 7. ¿Dónde están esos 3 millones? Solo con que esos 3 millones se censen y de esos 3 millones vote uno, de ese millón de nuevos votantes, 800.000 van para Chávez. Eso es lo que no quiere bajo ningún concepto la oligarquía, ni en Venezuela ni en ninguna parte de América, ni América Latina.
En la parte de la selva boliviana de Santa Cruz, Beni Pando, pasa exactamente lo mismo.
Que es zona blanca, por cierto.
Zona, efectivamente.
Claro.
Pero además los campesinos indígenas están amenazadísimos porque no quieren que vayan a votar.
Efectivamente. Entonces,
esto,
si hablamos de democracia...
Esto ha pasado también en Ecuador con lo del voto obligatorio, ¿no?
Efectivamente.
El hecho de obligar a la gente a votar ha provocado la gran victoria de Rafael Correa.
Efectivamente. Entonces, hablemos de democracia y hablemos de participación cívica y de derechos cívicos. Hablemos de eso. Y cuando se habla de libertad de expresión, hablemos de los medios comunitarios. No de los medios, grandes medios privados, sino de los medios comunitarios, los que hace la gente por y para la gente. Que son, en el caso de Caracas, vamos, de Venezuela, los de los barrios. incluso las televisiones. Están las televisiones, que a la gente le sonará Katia, pero es que aparte de Katia está El Águila, está, ya hay al menos 5 barrios en Caracas que tienen su propia televisión. Si eso no es libertad de expresión, no sé, supongo que la audiencia sabe cuáles son los problemas que tiene Radio Vallecas con el gobierno de Madrid.
Hombre, se los contamos nosotros. No sé si lo contarán el resto de los compañeros, pues, pero nosotros sí.
Yo entiendo que la gente, y ahora me voy a meter ya con nosotros, yo entiendo que necesitemos nuestra dosis de droga. Que compremos El País, que veamos 4. Lo entiendo, pero reconozcamos que somos enfermos.
Claro. Se le está criticando mucho a Chávez que con la reforma constitucional lo que él quiere es quedarse en el mandato más tiempo.
La Constitución de Venezuela establece la posibilidad de una reelección indefinida, o sea, esta reforma constitucional de una reelección indefinida. Evidentemente eso es así. Y eso es así en estos momentos por la razón que os he dicho antes. En serio, el chascarrillo que os he comentado. Entre Chávez y el pueblo no hay más que un montón de mierda. No hay ningún dirigente, ni chavista ni antichavista, que merezca el mínimo respeto de la gran parte de la población de Venezuela. Solo Chávez, y por el momento, como diría él mismo, por ahora, cuenta con ese respaldo. Y sería el único dirigente al que la gente aceptaría esa posibilidad. Pero ya que hablamos de eso, que eso es verdad, que está recogido en la Constitución, eso es peccata minuta. Porque la reforma constitucional lo que plantea es la jornada laboral de 6 horas diarias. Ya me gustaría a mí, aquí en el Estado español, trabajar 6 horas diarias.
Cuando hay gente que trabaja 13 y más horas.
Establece un salario mínimo, que hasta ahora nadie en Venezuela se había preocupado de otorgar un salario mínimo a los trabajadores. Establece la cogestión en las empresas. Ya me gustaría a mí que los sindicatos de este puñetero Estado hablasen alguna vez de cogestión en las empresas. Establece, por ejemplo, en el ámbito universitario, la paridad de representantes. Estudiantes, profesores y personal no docente. Ya me diréis, ¿en qué claustro universitario se da eso aquí?
No, aquí lo que se da es en el Consejo Social, que ya están las empresas dentro de la universidad. ¿No?
Se establece, por ejemplo, la participación de las milicias populares en la defensa del país. Casi, casi en plan de igualdad que las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas dejan ya de ser un ejército de élite. Sigue siendo un ejército profesional, pero aparte del ejército profesional también hay un ejército civil, digamos, ¿no? ¿Y quién habla de ese tipo de reformas? Se establece la sanidad gratuita para todos los habitantes de Venezuela, que hasta ahora no había nada parecido a la Seguridad Social Española, por mencionar un caso. O sea, no había sanidad gratuita. Pero con lo que nos machacan los medios de comunicación es reelección indefinida, Chávez autoritario. No, hay un proceso de transformación social evidente en Venezuela. Si en alguna parte del mundo se está poniendo en marcha eso que de lo que hablaba el Che, de el hombre nuevo, es en Venezuela, hoy, salvando el tema de Cuba, ¿no? Pero hoy es en Venezuela. Y eso es lo que molesta.
Bueno, no, digo. Para no decepcionar a la audiencia que desde el martes pasado, que no está decepcionada, por lo que estás, al contrario, los venezolanos y venezolanas que escuchan El Candelero, que son legión, aunque sea una legión pequeñita, pero legiones, sí que les habíamos prometido, Alberto, que hoy aprovecharíamos tu presencia de un analista como tú para hablar también de Ecuador. Y quiero aprovechar el tema de en el que estabas en este momento, lo que plantea, lo que va a plantear la nueva Constitución venezolana, para saltar, si te parece, los próximos 5 minutos. ¿Sucede lo mismo en el proceso ecuatoriano? Es decir, ¿es Correa un personaje que tenga la aceptación popular que tiene Chávez en Venezuela, o la cuestión no se puede paralelizar?
Yo creo que no se puede hacer comparación entre uno y otro. Sin embargo, sí creo que lo mismo que Chávez en Venezuela, Correa representa una aspiración del pueblo ecuatoriano de conseguir una cierta emancipación social. Correa está actuando de una manera un poco ambivalente, por ejemplo, ¿no? Porque sí plantea una reforma constitucional donde se incorporan gran parte de las típicas aspiraciones de mejora social de la población ecuatoriana, pero al mismo tiempo está preso, como en gran parte de América Latina se está, de un tipo de cultura política y religiosa. Por ejemplo, Correa ya ha dicho que se opone a cualquier tipo de aborto, incluido el terapéutico, en Ecuador.
Cierto, cierto. ¿Mm?
Está el tema, por otra parte, es socialmente bastante avanzado en la cuestión de económica. El hecho de que Correa haya tomado una decisión estratégica como incorporar a Ecuador a la OPEP, eso indica que están en la línea de recuperar para el pueblo los recursos energéticos del Estado, que también estaban en manos privadas. Pero, sin embargo, Correa no se atreve a tocar el papel de los medios de comunicación, que están todos en manos de la oligarquía. Él tiene mucho cuidado en evitar comparaciones con lo de Chávez y con el no cierre, sino la no renovación de concesión de radio cadena televisión en Venezuela, y él dice, no, yo no voy a hacer eso, yo no sé qué, no sé cuántos, pero al mismo tiempo tampoco plantea alternativas, como es fomentar los medios comunitarios, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Correa sí despierta una esperanza en el pueblo ecuatoriano. A mí lo que me transmitían era, vamos a ver, porque Correa está actuando con excesiva cautela. Por ejemplo, con el conflicto que hay con el gobierno, con el Congreso de la Partitocracia, que dicen en Ecuador. No se ha disuelto todavía ese Congreso y el gobierno no sabe qué medidas adoptar para que empiece a funcionar la nueva Asamblea Constituyente. Va a haber, de hecho, dos congresos, la Asamblea Constituyente y el Congreso Viejo, ¿no? Todavía no se han atrevido a disolverlo. El pueblo ha votado y ha votado en una dirección concreta. Tú tienes que actuar.
Claro, porque el país, o país, no sé muy bien, ese conglomerado, ¿verdad?, que liderado por Rafael Correa, vamos a llamar de la izquierda, ha hecho fracasar, como hacía muchísimos años, a la derecha ecuatoriana. ¿Por qué entonces, cuál es tu análisis por el cual Rafael Correa no se atreve, ¿no?, a dar pasos en una dirección, muchísimo más justa para su pueblo, ¿no? ¿En qué consiste ese...?
En la presión internacional. Es muy permeable a la presión internacional. Y ahora mismo hay una situación internacional complicada para Correa, para el caso de Ecuador, por dos razones. Por una parte, el tema de Venezuela. Yo creo que Correa, en función de lo que pase el día 2 con la votación del referéndum constitucional y si se ratifica esa reforma, se va a sentir más libre, o por lo menos menos influyente, en las campañas que dicen Correa va a ser como Chávez. No, eso lo ha votado el pueblo, si el día 2 el pueblo venezolano vota esa reforma constitucional, y por tanto esa acusación va a tener menos fuerza. Cualquier acusación que se haga a cualquier dirigente de tú eres como Chávez, eso va a tener menos fuerza. Y por otra parte, el tema de Colombia. Correa, como sabéis, una de las cosas que hizo fue anunciar que no iba a renovar a Estados Unidos el uso de la base de Manta. Según está la situación geopolítica en América Latina, con el tema de Colombia, Correa está atado también por ahí, porque hay muchas presiones para que esa base se mantenga en Manta, ya que no encuentra Estados Unidos por este momento, al menos a día de hoy, país alternativo donde poner una base de esas características. Solo habría dos países donde ponerlo, que sería Perú y sería Colombia. Si esa base, la base de Manta, desaparece de Ecuador y se pone en Perú, el sentimiento nacionalista de figuras como el de Ollanta Humala crece, ¿eh? Y en Colombia sería ya la muestra evidente de que Colombia no es un país soberano, sino que está subordinado a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Pero hoy por hoy la base de Manta sigue en Ecuador hasta el 2009. Y Ecuador no la va a cerrar, aunque haya dicho que no va a renovar esa concesión, no la va a cerrar mientras Estados Unidos no tenga un sitio alternativo. Es más, igual es una hipótesis un poco alarmista, pero si Estados Unidos no encuentra un sitio donde poner esa base militar, la agitación contra Correa va a empezar desde ya. Incluso más que la agitación en Venezuela contra Chávez o la agitación en Bolivia contra Evo Morales. Y yo creo que por eso es tan cauto.
Pues estamos a gustísimo. Yo me tiraría dos horas más hablando con Alberto.
Estaba mirando.
Así que tenemos que dejarlo aquí. Pero bueno, me alegro de que los temas no se van a acabar.
Le amenazamos con volver a contar con él en breve para seguir analizando.
Cuando él quiera, pero le podías haber traído por lo menos un café. Que
te lo has traído
para ti.
Porque me da un golpe de tos y no sabía cómo calmármelo. Hay que ver cómo eres.
Hay que ver.
Ahora te traemos un café.
Alberto, muchísimas gracias.
Yo encantado cada vez de poder hablar con vosotros e intentar, no sé si aburrir o ilustrar a la audiencia.
Pues yo creo que aclarar mucho.
Ilustrar. por de parte de un analista espléndido como tú, un tipo honesto, un militante honrado, que nos hace falta en este contexto tan fascista que estamos viviendo.
¿Puedo hacer publicidad?
Sí, venga.
Anda. Con lo del documental.
Venga. Venga.
El documental se titula Escaleras al Cielo.
Sí.
Y va a salir... Va a estar puesto en circulación en los circuitos tradicionales el 10 de diciembre. Uh-huh. Me voy a echar un poco de flores, si me permitís.
Venga.
Se va a traducir al euskera, al francés, al inglés y al alemán, lo cual demuestra que ha gustado bastante a la gente que lo ha visto.
Desde luego.
Y el título Escaleras al Cielo, y es una pista, tiene bastante que ver con una canción que a mí me mola muchísimo, que es Escalera al Cielo de Led Zeppelin.
Sí,
así que la próxima vez, Luis...
cuando venga Alberto le tenemos que poner
Escalera al Cielo de Led Zeppelin,
que si no, no viene.
Pues la próxima vez que Alberto esté entre nosotros, prometemos poner esas escaleras al cielo, la escalera al cielo de Led Zeppelin, y por supuesto vamos a mover este DVD como se merece, Alberto.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Siempre.